Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Amadeus, aquí estamos en la radio, aquí estamos en Cosas Posibles, tratando de ponerle un resaltador, subrayando con una regla para que sea parejito, aquello que nos parece que es importante, aquello que tal vez está entre líneas. A veces podemos caer en algún lugar común, es decir, alguien lo dijo, ya, pero poniendo aquí concentrado en este ratito que nos juntamos en la radio. Es un día, por supuesto, todos vienen hablando desde el domingo sobre la realidad de las elecciones, de la paliza que recibió el gobierno nacional o la Libertad Avanza y sus aliados a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y la proyección que podría hacerse a nivel nacional, que envalentona claramente a toda la tropa peronista y a Axel Kicillof. Hay quien dice por allí que ser gobernador no garantiza ir más allá, que la tradición un poco indica que una cosa no lleva a la otra. Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias. Habrá que ver si dentro de poco tiempo algo empieza a crecer o cambiar o aparecen otras opciones. Hay un hecho indiscutible que preocupa claramente, que hubo 5.600.000 bonaerenses que no fueron a votar. En cada distrito habrá habido más o menos, pero esto es indiscutible. 5.600.000 personas no fueron a votar, y eso bien podría haber cambiado, para el lugar que fuera, los resultados. O al menos haberlo hecho, planteado un escenario distinto. En San Isidro, donde yo anduve recorriendo lugares de votación, algunos candidatos, también se vio, un 61% votó. O sea que hay mucha gente que no fue. Y toda esa gente que si hubiera ido, y en una de esas los porcentajes cambiaban para el lado que fueran los votos. Es muy difícil conocer los motivos, que son múltiples, por los cuales millones de personas no van a las urnas. La política, los analistas, no se han detenido nunca seriamente a estudiar las razones de la ausencia y del voto en blanco. Se comenta un poco en estos días, ¿no?, los días siguientes, pero después no pasa nada. Tanto entre los que fueron como los que no fueron, estuvieron los que viven el dolor de tener a sus hijos lejos, porque los desmanejos gubernamentales, recientes y antiguos, los expulsaron, los llevaron a buscar destino, progreso, tal vez tranquilidad, tal vez seguridad, en otro lado, pagando el precio del desarraigo, pero allá están, en otro lado. También fueron, o tal vez no fueron, los miles que han sido víctimas de la delincuencia, los que no quieren que el Estado siga matando niños por nacer en los centros de salud y hospitales, los que se quedaron sin trabajo porque la pequeña empresa o el comercio en el que trabajaban cerró, los que están cansados de que el Estado los ahogue con impuestos que al menos este gobierno prometió bajar o al menos no aumentar, y que al mismo tiempo dilapide los dineros en sus propios negocios, que no son, digamos, lo que claramente llega de cerca a la gente. Los que quieren proteger a sus hijos de las perversiones de la ideología de género impuestas desde la escuela, la música, el cine, la televisión, la radio, el streaming y también en manos del Estado. Los empecinados honestos también fueron, esos que no bajan los brazos a pesar de todo, y los muchos que ya no saben cómo soportar, sostener a una familia en medio de tanta crisis. ¿Qué hago? ¿De qué me disfrazo? También pudieron haber ido, tal vez sí, tal vez no, algunos de los 11 que, según las estadísticas, ese día se iban a suicidar y se suicidaron. Los que no comprenden lo que leen, porque así los educaron en la escuela. Los consumidores de drogas y alcohol. La Argentina, hay que acordarse, es el cuarto país de la región en consumo. Seguramente hubo votos bronca, votos esperanza, votos en blanco, demasiados. Votos de escaso compromiso ciudadano. Los resultados de los comicios, entiendo, deben analizarse seriamente, incluyendo todas esas variables. La destrucción del entramado social, la cultura de trabajo, aquello que aprendimos sin que nadie nos dijera nada, viendo a nuestros padres o a los mayores ocuparse, hacer lo que había que hacer. La existencia de un sistema educativo que termina por quitarle herramientas a los jóvenes, los medios de comunicación, alejados de la verdad, del buen gusto y siempre muy cercanos al negocio, dan por resultado una ciudadanía que indudablemente es débil, que es frágil, en estos tiempos un poco irritable fácilmente, pero no hay duda de que también es engañable. Así que, bueno, ahí estamos, ese es el escenario. El tema es, después de tanto análisis, ¿algo cambia? Al menos el gobierno ha demostrado que no quiere moverse del lugar donde está, ni el plan económico, ni las personas, ni los proyectos, todo se mantiene sostenido con uñas y dientes. El tema es que nos corresponde a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, hacer algo para tener mayor espíritu crítico, para ser menos ingenuos, y sobre todo para entender que hay una parte que uno la tiene que ocupar. En la asociación, en la actividad, en donde fuera, hay que meterse en el barro. Es así como se va a cambiar lo importante. Es el compromiso de cada uno. Es reclamando y juntándose con otro para que el reclamo se escuche un poco más. Pero no quedarse con los brazos cruzados, porque como dijo una vez un señor, y yo me quedé muy sorprendido, hubo alguien que hace muchos años murió con los brazos abiertos. Y decía, reflexionaba sobre eso. Entonces vos no te podés quedar con los brazos cruzados.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Vale por lo que se le pone adentro. Seguimos en Cosas Posibles.
Noticia para los sanisidrenses, para algunos claramente es un hecho ya un poquito antiguo, ¿no? Ya pasó las cosas de un día. No hay que dicen, ya no hay diarios, ¿no? Pero ya la gente no compra diarios ni los lee. Pero en algún momento se decía que no hay cosa más vieja que el diario de hoy. Pero bueno, la noticia es que el domingo pasado, el 48,78% de los que votaron, hubo mucha ausencia, lo hicieron por la gestión de Ramón Lanús en San Isidro, ¿no? Según los datos oficiales, hubo 61,14% de asistencia a las urnas. Es decir que se ausentaron 112.000 personas. 112.000 personas, es un montón. San Isidro tiene algo menos de 300.000 habitantes, ¿no? Y de las personas que votaron, 7.974 votaron en blanco. A nivel provincial, la concurrencia a las urnas fue de 60,98%. Bueno, San Isidro, igual que otros distritos, son unos cuantos, pero de mayor población son apenas cuatro, tuvo la victoria del frente La Libertad Avanza, que es por donde iba la gestión municipal de Lanús. Obtuvo el 48,78%, la Alianza Fuerza Patria quedó segunda, se transforma en la primera minoría, con 23,93%, y Acción Vecinal San Isidro es distinto, quedó tercero con el 15,21%. Este Acción Vecinal es la fuerza local, el partido, no es un frente, que tiene por responsable máximo a Gustavo Posse, el anterior intendente. Bueno, yo estuve ahí, muy interesante lo que dijo Ramón Lanús y la cabeza de la lista, Jorge Álvarez, haciendo mucho hincapié en algún punto, como es entendible, que con ese porcentaje la gente revalidó la gestión. Apenas 2 años de haber asumido, poco menos incluso, lo que ha logrado es que la gente diga, estamos bien con esto, ¿no? Queremos esto. En torno a la seguridad, posiblemente, el tema de las tasas subieron un montón, pero evidentemente esto estaría diciendo, una de dos, o que me encanta lo de Lanús, puede ser y sería legítimo, o las otras opciones no me gusta ninguna, ¿no? O me gusta, o rechazo mucho aquello del mal menor. Hemos sido testigos muchas veces de gente que ganó porque el otro me parecía mucho peor, ¿no? Indudablemente, cualquiera que lo asocie a esto con la figura de Javier Milei es también legítimo. Javier Milei, si pensó en algún momento que la gente lo votaba a él, era una confusión importante. En realidad, mucha gente estaba huyendo de lo otro, ¿no? Y por eso terminó siendo el presidente. Tal vez insólito para muchos. Y viendo algunas cosas que han pasado desde que asumió, la verdad que es un dolor de cabeza, ¿no? Y este resultado y el empecinamiento de seguir con la misma gente, con los mismos planes, con la misma idea, y respaldadito por el Fondo Monetario Internacional, que era el monstruo antes de asumir, y que ahora están abrazados y gustosos cada uno con el otro, son todas lecturas que a mí me exceden en lo económico, pero bueno, será que alguien ponga las barbas en remojo, porque evidentemente, como están dadas las cosas, podría ser que aquello que nos parecía lo peor termine estando a la cabeza de la Argentina.
Palabras claras, cosas posibles.
recuerdo que los contenidos del programa, las entrevistas, el programa completo, se puede encontrar en el canal de Spotify. Por un lado, el programa completo, las notas, se pueden, estando allí, escuchar una y otra vez, compartir, publicar en redes sociales, bueno, todo lo que uno puede hacer con eso, y escuchar, sobre todo, tomar nota, a veces tener la tranquilidad de escucharlo cuando uno desea, y tal vez solamente la entrevista, o solamente una parte, o el programa completo, lo que uno elija, son archivos distintos. Y también pueden encontrar en la página, en el sitio web de la emisora, de Amadeus, el link en la programación, ahí encuentran una ficha del programa y ahí los programas para escucharlos completos. Uno aprieta, se lo puede, también se lo puede bajar si lo desea, pero ahí se puede escuchar cuando uno tenga la posibilidad de hacerlo. Para los que miramos televisión, hay un hecho, bueno, al menos curioso, seguramente puede ser más curioso para los hombres, yo no sé, las mujeres seguramente tienen mucho más información sobre esto, pero hay mucho mensaje referido a infecciones, tienen que ver con cuestiones, bueno, de la intimidad genital de la mujer, y la verdad que para los que no sabemos mucho no hay nada mejor que hablar con la gente que sabe. Esto es un fenómeno que ocurre más ahora que antes, es solamente campañas publicitarias de los laboratorios, hay cambios de hábitos o cosas que suceden que tal vez en el pasado no sucedían. Nada mejor que hablar, insisto, con los profesionales, la gente que conoce del tema. La obstetra, Jael Ojuel, hemos hablado en alguna otra oportunidad, tal vez nos puede aclarar las cosas. Buenas noches, Jael, ¿cómo andan las cosas?
Hola, ¿cómo estás? Qué alegría poder ser parte de este tiempo. Así que, bueno, me gusta mucho que podamos conversar de algo que es muy importante para la mujer y también para el varón, ¿no es cierto? Para saber cómo ayudar y cómo poder ser funcional en estas situaciones que a veces pasan y por ahí es en la madrugada o es en un embarazo y la mujer necesita algo y entonces el varón también tiene que estar en conocimiento de cómo poder solucionar y también de cómo puede prevenirse este tipo de situaciones.
Sí. Contame un poquito, ¿es algo que ocurre más de lo que ocurría antes? Esto de la cándida vaginal, que es un término que uno escucha de la tele, la verdad que no sabemos mucho, insisto, seguramente muchos no lo saben, pero es algo frecuente, hay cosas que, insisto, suceden más ahora que antes, hay cuestiones de hábitos, de indumentaria, de higiene, a ver qué se puede aclarar.
Sí. Las infecciones genitales femeninas en realidad es como la consulta más frecuente que tenemos nosotros los ginecólogos. Es como la consulta que sí o sí vas a tener a medida que pase el transcurso del día. Es muy importante saber de que así como se han modificado hábitos, ¿no es cierto?, y se han modificado hábitos y también se ha modificado quizás el progreso en el progreso o la manera de ver la sexualidad también, se va a ver un poco más frecuente en esta era y pareciera ser también los cambios de hábitos de alimentación, el cambio de hábito también a la higienización en la paciente. O sea, uno lo va a ir viendo cada vez más seguido porque hay muchas cosas y muchas faltantes también dentro de los nutrientes que no permiten que la flora vaginal tenga fuerza para combatir o para multiplicar este flujo. El flujo en la mujer es normal, ¿no es cierto? Toda mujer en edad fértil, sobre todo, tiene un flujo, pero que tiene que tener características, ¿no es cierto? Las características del flujo que tiene que ver con la ovulación son dos, incoloro e inoloro, ¿sí? Y es como si fuera un chicle, un chicle digo yo, ¿no? Pero es como si fuera así viscoso, sí. al tacto. Entonces, ¿qué significa incoloro e inoloro? Que no tiene color, ese es el flujo de la ovulación, y que no tiene olor, no presenta un olor feo o un olor que moleste a la mujer. Bien. Entonces, este es el flujo de la fertilidad, de lo que es la ovulación, y de lo que es también en la relación sexual, esto que sucede cuando la mujer comienza hormonalmente a liberar como si fuera un líquido incoloro también e inoloro.
Que es el lubricante natural.
Es el lubricante natural, sí. ¿Y qué sucede? Entonces, esto es importante saberlo porque para diagnosticarlo, el color del flujo tuvo que haber cambiado y quiere decir que algo está sucediendo. Cada una de las bichitos, pues vamos a hablarlo así para que tú lo entienda todo el mundo, ¿no? Pues si hablo términos no, muy médicos, a veces no lo entiende.
Vale.
Entonces, la flora vaginal está compuesta por muchos, por honguitos, por diferentes microorganismos que hacen que la flora pueda recibir, en el caso de la relación sexual, pueda recibir el miembro masculino y entonces no tenga ni la inflamación ni patologías internas. Entonces ya la flora vaginal ya tiene microorganismos que ayudan a la defensa y que ayuda a todo, no solo la relación sexual, sino también en el momento del parto y tantas cositas que pueden llegar a ser externas. Entonces, en esta mucosa vaginal, la flora tiene estos microorganismos para poder defender.
Ok, tiene que haber, digamos, un equilibrio en esta flora.
Sí, muy bien. Está muy bien.
Algo sé, pero
muy
digamos.
Bien leído.
La verdad que se me ocurrió. Me imagino como sabemos que convivimos con microorganismos, hay una parte que es sana, equilibrada, que uno lo puede tolerar o eventualmente tiene defensas, pero que probablemente si hay algo que está alterado, tal vez uno no puede defenderse, ¿no? Algo así.
Claro, tal cual. Entonces, es muy importante saber que hay diferentes tipos de causas que pueden llegar a generar que estos microorganismos, que son parte de la flora vaginal, cambien y se hagan patológicos, y después están los microorganismos externos, que no solamente son honguitos, sino también está la vaginosis bacteriana, ¿sí? La candidiasis vaginal, la tricomoniasis. Ya estamos hablando de otros microorganismos que ingresan a la vagina y que están generando no solamente la infección que se ve por el flujo, sino pueden llegar a generar cositas un poco peores, porque hay algunas enfermedades de transmisión sexual, bichitos, microorganismos de enfermedades de transmisión sexual, como son la clamidia, la Neisseria gonorreae y el ureoplasma, el micoplasma, y estos también pueden llegar hasta generar infertilidad porque modifican internamente la fisiología.
Ajá.
Entonces, esto es importante saber que hay microorganismos que modifican su manera de funcionar normal fisiológicamente dentro de la vagina y se hacen patológicos. Y después están los microorganismos que vienen por enfermedades de transmisión sexual, que esa ya es la conexión en la sexualidad. Y después otros microorganismos que también vienen de la sexualidad que pueden llegar a generar infertilidad. Y también pueden llegar a generar que la pelvis esté completa, infecciones pélvicas, que haya hay una enfermedad que también es frecuente, se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que es consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual o de estos bichitos de enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Y que pueden generar mucosidad purulenta internamente en las trompas de Falopio, pueden llegar a generar una internación, puede llegar a generar un shock. Bueno, es esta la enfermedad pélvica inflamatoria ya puede ser mucho más grave y requiere muchas veces de internación.
Algunas de estas cosas son asintomáticas, es decir, la mujer puede llegar a tener alguno de estos problemas y todavía no es evidente, no tiene síntomas.
No, mira, siempre tiene algo que la paciente te refiere. Por ejemplo, flujo vaginal anormal, que siempre tiene que ver con el color y con la consistencia, ¿no? El de la cándida, para describirlo, lo describo para que la gente lo sepa, es como blanquecino y tiene un aspecto como de leche cortada. Ajá. Como de leche cortada y con grumitos. Entonces vos decís, eso es candidiasis, esa es la más frecuente que con un óvulo vaginal, con óvulos vaginales, tratamiento de 6 días de óvulos vaginales ya se va. Y es muy frecuente porque, ¿y cuándo es frecuente? En la época de pileta, mucha humedad en la zona vaginal, en el estrés, ¿sí? Mm. En el estrés, en el constante uso de toallitas o de protectores diarios, y entonces este es muy frecuente y es muy, digamos, la paciente, la paciente viene y me dice, mira, me pica mucho, estoy con una irritación, con un ardor, dolor al orinar, el dolor durante las relaciones sexuales.
O sea, es algo notable, digamos, es imposible.
Sí, y generalmente el color del flujito vaginal, porque siempre aparece con flujo vaginal, o con picazón y ardor, porque a veces el flujo no es visible en la bombacha o en el protector. Entonces, la paciente llega con este tipo de sintomatología, y lo importante también es hablar sobre el color, ¿viste? Porque cada bichito de transmisión sexual, por ejemplo la tricomoniasis, el flujo ya no es blanco, sino es casi verdoso. Ajá. Entonces uno viendo el flujo ya sabe qué darle, pero generalmente nosotros hacemos, ante casos reiterados, porque hay pacientes que dicen, no, mira, en un mes me agarró 3 veces, 4 veces, 5, o sea, en un año me agarró tanto, entonces ya vamos viendo que se cronifica, y generalmente ante el segundo, tercer episodio se pide un cultivo de flujo con antibiograma para los gérmenes que son comunes, como la cándida, como los otros gérmenes comunes, y para los gérmenes que ya son de enfermedad de transmisión sexual.
Okay. Y esto nos ayuda. Una pregunta que creo que alguna vez he visto algún artículo sobre esto, indumentaria, la ropa, tiene los usos, sobre todo la ropa, si tiene alguna interferencia con esto, es decir, si hay ropa que es más recomendable o menos recomendable para evitar o para que se produzcan estas infecciones.
Sí, hay pacientes que, digamos, ellas porque cada una puede ser alérgica a diferentes telas, ¿viste? A veces la tela que es más de seda puede llegar a ocasionar esto. Todo tiene que ver también con la humidificación. Nosotros siempre recomendamos por ahí, lo primero que decimos es, bueno, no uses más protectores diarios, intenta, digamos, no tener, porque a veces la paciente, el sentir olor, se lava constantemente, ¿viste? Mm. Entonces, y eso es peor, porque en realidad no tiene que estar tan humidificada la vagina. Claro. Entonces nosotros le decimos, bueno, lávate con jabón blanco o con jabón de glicerina, que no sea perfumado, y la ropa interior lo mismo, que quizás no sea una ropa que sea más de algodón, que es un poco más seca.
Y más menos ajustada.
Y menos ajustada también. Ajá. Puede ser, sí, todo tiene que ver. Y bueno, y también vamos primero viendo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tratamientos para esto. Al hacer el cultivo de flujo es fácil saber si hay que dar un antibiótico, pero también vamos haciendo diferentes tipos de tratamientos antimicóticos, como es el metronidazol, el fluconazol, ir viendo también si necesita clindamicina, si necesita vía oral o hay que evaluar de algo intramuscular. Entonces, dependiendo qué infección sea, uno va evaluando cuál es el tratamiento indicado. Casi siempre entre los primeros episodios se da óvulos, sinceramente, porque entre un primer episodio es cándida y la cándida es muy fácil de resolver con el ovulito. Entonces se le da óvulos vaginales y medidas de pautas de alarma.
Vuelvo un poco al principio con esto de si algunas de estas cosas han venido con mayor insistencia o mayor frecuencia, si hay hábitos, costumbres o... bueno, no sé qué otra cosa, que han hecho que en una de esas se den mucho más, o sea que haya una mayor incidencia.
Sí, sí, sí. El aumento quizás de digamos, múltiples parejas sexuales, sí. Ajá. Eso puede aumentar también la frecuencia y puede aumentar también los casos. Relaciones sexuales sin protección, déficit inmunológico o diabetes. Por ejemplo, las pacientes con diabetes tienen constantemente flujo, es una cosa que... porque es una patología que da déficit inmunológico. Entonces, todo tipo de paciente que tiene un déficit en la inmunidad y la vagina se va a ver afectada y va a tener flujo. El uso, como vos decías bien, el uso prolongado de ropa ajustada o húmeda.
Esto que decías de usar protectores permanentes.
Protectores permanentes. O sea, la alteración del pH vaginal la puede dar el uso de antibióticos, las duchas vaginales, también los cambios hormonales pueden llegar a dar la alteración del pH vaginal y el embarazo. En el embarazo, las pacientes embarazadas quizás están hay pacientes que están casi todo el embarazo con flujo vaginal y hay que constantemente estar ahí dándoles tratamiento, ¿no es cierto? Porque también es un estado donde la inmunidad modifica mucho. Entonces, es importante poder ayudar a la paciente también a tener esta prevención, ¿no? De evitar las duchas vaginales, mantener una buena higiene, pero en realidad tener ropa interior de algodón, evitar la humedad, realizarse también los controles, el PAP y la colpo, porque también pueden haber otro tipo de infecciones como son los herpes, claro. Los herpes genitales. Y bueno, hay... la verdad que es un tema maravilloso y larguísimo. Me parece maravilloso porque es muy lindo poder, como es una consulta tan frecuente, el poder dar herramientas para que toda mujer y toda adolescente, sobre todo, hasta niñas, muchas veces tienen flujo vaginal aumentado de tamaño, las nenas que hacen mucha pileta y demás. Entonces, uno, es maravilloso poder compartirlo porque no todas tienen el acceso a esa información y de cómo tratarlo y de qué manera prevenirlo. No,
y creo que es bueno también saber que, si bien son problemas que son solucionables.
Sí, 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 sí. O claramente que uno tiene que saber que en qué rango, ¿no es cierto? Porque ya en primera instancia está la candidiasis, que es, digamos, es la más frecuente y es la más fácil de resolver y tiene que ver más que nada con hábitos y situación. Pero después está una segunda instancia que son enfermedades de transmisión sexual.
Claro.
Que esto ya pasa a otro índole porque puede llegar a ser leve o grave, ¿no es cierto?
Entonces, seguro. Pero no, digo sí, que en general lo que mencionabas es hay medicación, hay tratamientos, hay maneras o cambios de hábitos que pueden llegar a colaborar con bueno, tener una mejor calidad de vida, ¿no?
Sí, sí, lo más importante es poder que la mujer también pueda evaluarse y evaluar el hecho de si hay una lesión, una vesícula, una verruga, una úlcera, que eso habla de algo un poquito más profundo, como es un herpes o el virus de papiloma humano. Entonces uno ya ahí tiene, o sífilis, entonces uno ya, si hay una vesícula, entonces uno ya tiene que ir viendo qué es lo que también sucede, si hay flujo con algo más o solamente flujo, y consultar a su médico de cabecera, porque la verdad que lo más importante es el hecho de agarrar, siempre digo yo, yo amo la medicina preventiva porque es el mejor momento para agarrarlo a tiempo, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, te aprovecho, contame un poquito del proyecto Nacer.
Sí, nosotros tenemos una asociación civil Amor y Vida y tenemos un programa que se llama Nacer, y es maravilloso porque lo que estamos haciendo es acompañar a toda mamá embarazada en situación de vulnerabilidad o en la necesidad que tenga, y para nosotros es muy importante que se puedan acercar y que puedan estar cerca, porque la idea es acompañarlas no solamente en el transcurso de este embarazo que está cursando, sino también añadirnos al plan que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con este proyecto del acompañamiento de la mujer en estado vulnerable hasta los 1000 días del nacido. Sí. Entonces, para nosotros es muy importante que se pueda viralizar y que las mujeres puedan venir para que las abracemos y para que las ayudemos en todo. Realmente estamos haciendo una obra muy linda, muy linda, muy linda. Y es muy lindo ver a las mujeres poder transitar su embarazo en paz, porque muchas de las situaciones en las que aquejaban su corazón y procesos emocionales están siendo ayudados por nosotros, y bueno, y eso es maravilloso.
Seguro, bueno, las mujeres llegan, cuando uno habla de vulnerabilidades, porque indudablemente hay una herida, hay algo que está haciendo ruido, que la mujer lo padece, y encontrar contención y ayuda, y que bueno, se reconozca que no está sola, que hay alguien que le puede dar una mano, obviamente le da una esperanza y una posibilidad de seguir y de sentirse mucho más plena, ¿no?
Sí, tal cual. La verdad es que para nosotros es un honor poder ser parte de este tiempo de la mujer y sobre todo ayudarla a transitar este embarazo, que no se sienta sola y también que no sienta que su corazón puede pensar inclusive hasta en el aborto, porque nosotros podemos ayudarla a poder salir adelante en todo. Estamos ayudando a mujeres. Mira, una de las mujeres tenía una hija de 15 años y se turnaban para comer. Y ella se quedó embarazada, entonces el pensamiento del aborto claramente estaba ahí, flor de piel.
Y bueno, sobre todo porque digamos, aparece el fantasma del aborto, aparece muy fácilmente cuando uno está en problemas y acosado por la desesperación, ¿no?
Tal cual, pero fue hermoso poder llegar a tiempo, ayudarlas a conectarse a ella y a su hijita con programas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy ya tengan un plato de comida. Incluso nosotros tenemos otro proyecto dentro de la asociación civil, que es poder equipar a cada persona con diferentes oficios y que puedan tener una salida laboral, y entonces ella también entró ahí y está feliz, así que es maravilloso que pueda ella transitar su embarazo de la manera más linda y también con proyectos hasta en su mente, en su corazón, de lo que viene, ¿no?
Tal cual. Y en algún punto aquella mujer que encuentra esta ayuda se transforma en alguien que va a multiplicar esta posibilidad en su entorno social, ¿no? Probablemente sí. Sea alguien que aconseje bien cuando se cruce con algún familiar o alguna vecina, ¿no?
Sí, tal cual, Alberto.
Qué bueno. Bueno, Jael, muchas gracias por las dos partes de la charla, un poco aclarar estas situaciones que viven las mujeres y que obviamente la medicina y los buenos médicos están para darle salida y atenderlas, pero sobre todo aclarar los cambios de hábito que tal vez una mujer tiene que hacer para evitarlos, bueno, pero que hay una manera de sobrellevarlo. Y lo otro, por supuesto, que es importantísimo, todo lo que uno puede hacer por cuidar la vida y la familia.
Claro que sí, muchísimas gracias a vos, Alberto, y quiero decirle, si hay alguien que está escuchando y que tiene alguna embarazada que está en una situación de vulnerabilidad, nos puede escribir al Instagram, la Asociación Civil Amor y Vida, y o si no al mío, que es mi nombre y mi apellido, Jael Ojuel, y vamos a estar ahí para abrazarte y para poder acompañarte en toda esta etapa hermosa que le toca vivir a cada mujer.
Brillante.
Así que muchísimas gracias.
Gracias, que estés muy bien, un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Para recordar, cosas.posibles.mp. Ese es el camino para aquellos que colaboran con Cosas Posibles, con este programa aquí en Amadeus. Es el camino de Mercado Pago. para ser parte de esta patriada, de dar a conocer tanto historias como conceptos como valores que nos parecen fundamentales a la hora de impregnar el aire de cosas nobles, de causas buenas y sobre todo de espíritu crítico, ¿no? Buscamos un poco pensar en voz alta y poner de relieve hechos y personas que vale la pena conocer. Incluso aquello que no es malo, ¿no? Pero vale la pena darle lugar. Hablar de aquello que tal vez pueda ser un poco incómodo, pero que hace falta conocer. Uno no puede ni defender ni promover aquello que no conoce y tampoco puede rechazar aquello que no sabe que está pasando, ¿no? Así que muchas gracias a los que utilizan este camino, que es cosas.posibles.mp. Muchas gracias. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my Ya lo habíamos comentado que se viene el segundo torneo de golf por la vida, que hubo una primera edición muy buena en San Isidro, en el Jockey Club, el año pasado, y que ahora llega en octubre, el 21 de octubre, pero en nueva sede, con las mismas intenciones. Para hablar con alguien que está metida en el armado de este torneo, la comisión de golf de la asociación civil que organiza esto, que es Cuidar la Vida, para que nos cuente un poquito cómo viene la cosa. Alejandra Puchulo, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, bueno. Bien. Acá estamos a full con el armado porque, bueno, el año pasado fue un éxito, como dijiste vos, y bueno, nos quedamos con las ganas de seguir repitiéndolo, este torneo que es una laguneada. Es muy, muy entretenida, se juega en equipo de cuatro. Así que bueno, es la excusa para ayudar, en este caso la Asociación Civil Cuidar la Vida, que nos dedicamos a promover todo lo que sea de la defensa de la vida en todas sus etapas, promover valores, dignificar la familia, bueno, con todas las actividades que hacemos, ¿no?
Claro, y bueno, y por supuesto la Marcha por la Vida.
Y claro, y una de ellas es la Marcha por la Vida, que es, digamos, el broche que se hace en las calles, ¿no?
Sí, sí.
Que la idea es caminar, mostrar la vida, visibilizar las familias, bueno, que estamos dispuestos a apostar a la vida.
Tal cual.
Y a la familia.
Vale, los datos más importantes, ¿esto va a ser en el Tortugas Country Club?
Sí, este año es en el Tortugas, que es una de las canchas más antiguas, ¿no? Un country, uno de los primeros, así que es muy querido por todos los golfistas de este club, que está ahí en el ramal a Pilar, kilómetro 38.5.
Vale.
Y la idea es salir acreditarse a las 9 de la mañana, tempranito, caen todos, se les da un desayuno, y se sale en simultáneo por todos los hoyos, cosa de terminar todos juntos y compartir un almuerzo y bueno, los premios y los sorteos, etcétera. Es para damas y caballeros, así que acá no hay...
El 21 de octubre.
21 de octubre, sí. Bueno. Los que quieran anotarse pueden llamar, si te puedo dar el mail.
Sí,
sí. copacuidarlavida@gmail.com o si no a un WhatsApp 1150-170499.
Perfecto. Esto así para que se bueno. tengan claro, es una manera de juntar un deporte apasionante como es el golf en un lugar realmente muy lindo. Ojalá no nos toque un día interesante para los que... Yo no sé si voy a jugar, pero en realidad las ganas no faltan. No conozco la cancha, así que puede ser algo una linda oportunidad de juntar algo, una buena causa con un deporte que uno no se puede sacar de la cabeza.
No, eso es lo que tiene el golf. Y bueno, qué mejor asociar golf con vida, ¿no es cierto?
Tal cual.
Que estás en el verde, caminás y pasas un momento agradable con los amigos.
Está bien. Para los que no saben de qué se trata o no juegan, el camino será comentar esto, sugerir el sitio web o las redes de Marcha por la Vida para enterarse de los detalles. Y bueno, uno tal vez no juega, no tienen mucho que ver, pero tal vez conoce a algún jugador y le puede interesar y sabe que le interesa también colaborar con una buena causa, esta es una buena oportunidad.
Totalmente. Aparte no hay que ser gran experto en el golf, porque como es la laguneada, se mezclan los... cada uno juega con su hándicap, pero bueno, se eligen las tres mejores pelotas, o sea que el que jugó mal en ese hoyo se descarta, cosa de que nadie se desanime y bueno, sea un motivo de... Pasarla bien,
que ese es el principal objetivo. Sí, bueno, Alejandra, sí. Muchas gracias.
Bueno, gracias por llamar, Alberto.
Un beso,
hasta
luego. Un cariño
a toda tu audiencia, hasta luego.
Tienda una mano y sienta cosas posibles.
Hoy es 10 de septiembre y hoy es el Día de la Ictiología Nacional. También es el Día del Terapista Ocupacional, que conmemora el Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que sucedió en La Rioja el 10 de septiembre de 1985. Y hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, algo establecido en el año 2003. Lógicamente es un problema muy serio. En la Argentina, según las últimas búsquedas que yo personalmente he hecho, hay un promedio de 11 personas por día que se suicidan. Yo no dejo de considerar que esa realidad atraviesa la sociedad. Uno puede, como muchas veces sucede, considerar la realidad del país a través de su mirada, su experiencia, lo que conoce, lo que ve, lo que se entera. Pero hay que considerar que una parte de las personas con las que uno se ha de cruzar en la próxima semana, tal vez hay 11 por 7, 77, casi 80 personas que se van a quitar la vida. Parte de las personas que uno ve, que sabe que existen, haga la cuenta uno, ¿no? A razón de 11 por día, una verdadera locura. Y lo grave es que hay una parte de esos 11 que son jóvenes. Vuelvo a decir lo mismo que he comentado en algunas otras ocasiones. ¿Cómo es que alguien llega a la adolescencia o a la infancia, a la pubertad, y la vida ya no tiene sentido como para quitarse la vida? Es complejo porque habla de un estado de la salud mental realmente para los que no conocemos en profundidad, que no sabemos de psiquiatría, pero es una foto de la realidad que nos habla de un problema importante. ¿Por qué alguien llega, sea en la adolescencia, en la pubertad o en la adultez, a quitarse la vida? ¿Por qué uno considera que ya nada tiene sentido y en esa confusión, en ese dolor, en esa angustia, en esa soledad, piensa que quitarse la vida es la salida o es la solución? Es realmente muy complejo, solamente una pregunta, pero es muy complejo. Quiere decir, hay un montón de personas con las que uno se rodea que tal vez están bien, diciendo, ay, sí, yo lo vi el otro día. Yo no conozco personas, de verdad, yo no recuerdo ahora personas que hayan estado en mi entorno que se hayan quitado la vida, no me acuerdo ahora por lo menos. Pero eso existe, en la estadística está. Vuelvo a decir lo mismo, 11 por 365, 11 por 30, y uno empieza a tomar noción de la multitud que se quita la vida en la Argentina. El otro día había leído un artículo sobre lo que sucede en España, también, con también un porcentaje bastante parecido. Bueno, siguiendo con las efemérides, en 1833 muere a los 75 años el doctor Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno. En 1865 se termina la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que había empezado en 1755. En 1898 muere, asesinada, Sisi, la emperatriz Elizabeth de Austria, tenía 60 años. En 1911 nace en Guaminí la actriz y cantante argentina Nelly Omar, Nilda Elvira Batuone, que inició su carrera en 1924 y su último recital fue en noviembre del año 2011, a los 100 años. Murió en diciembre de 2013. Enterísima estaba. Era realmente un placer ver la integridad de esta mujer, ¿no? En todo sentido. En 1923 nace en Buenos Aires el actor y comediante Rafael Carret, el Pato Carret, se llamaba Rafael Antonio Carreta. En 1927 Agustín Magaldi graba por primera vez Adiós Muchachos, la famosa composición que tiene letra de César Felipe Vedani y música de Julio César Sanders. En 1929 nace en Pensilvania, en Estados Unidos de América, Arnold Palmer, el golfista profesional conocido como El Rey, junto a Jack Nicklaus y Gary Player, que han sido parte de los que popularizaron el golf en todo el mundo. En 1945 nace en Puerto Rico el cantante José Feliciano, José Monserrate Feliciano García. En 1974 nace en Olivos la regatista de vela Serena Amato. En el 76 nace en Florianópolis, en Brasil, el tenista Gustavo Kuerten. En 1976, el mismo día, el mismo año, muere a los 82 Mao Zedong, o Mao Zedong, representante del marxismo-leninismo, que llevó a la muerte a 70 millones de personas que se oponían a su régimen. Es curioso cómo se lleva los laureles de la masacre, del odio, siempre Adolf Hitler. Pero mucha gente no menciona a Mao Zedong o Mao Zedong como parte de esto, ¿no? Cuando se habla de genocidio, como el que protagoniza Israel sobre Gaza, se habla de Hitler y los judíos. Pero los 70 millones de personas que han muerto por no adherir al marxismo, al comunismo de Mao Zedong, la verdad que habría que tenerlo presente, por lo menos, ¿no? En 1987, el Papa Juan Pablo II llega a Miami en el primer día de su visita a los Estados Unidos. En el 2005, junto al aljibe del patio interno y con la presencia de muchos familiares y amigos, se firma la documentación por la cual la Quinta Los Ombúes pasa al patrimonio sanisidrense. Esto daba cumplimiento al legado del doctor Horacio Becar Varela. Es donde funciona desde hace, bueno, el año 2006, si mal no recuerdo, el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal. En ese momento el intendente de San Isidro era Gustavo Pose, que agradece en nombre de la municipalidad y firma la documentación, y por eso existe este lugar maravilloso, digno de ser visitado. Bueno, otra información del mismo lugar: la municipalidad de San Isidro en 2019, el 10 de septiembre, impulsa un programa de educación en valores encabezado por la médica cubana Hilda Molina. Hablé el domingo pasado con la doctora Hilda Molina y me comentó lo entusiasmada que está con el Papa León XIV y todo lo que está haciendo. Y lo tiene en muy alta estima por lo que hizo por Cuba en particular, porque claramente fue el que reintegró a los agustinos a Cuba y fue, bueno, coherente con el rechazo a la Revolución Cubana, pero que, bueno, ella le tiene particular estima y guarda los discursos y las cosas que ha hecho desde que empezó ahora como Papa. Así que, bueno, mantuvimos una linda charla con la doctora Hilda Molina y ese proyecto que es realmente muy bueno de educación en valores. En el año 2020 muere a los 82 años la actriz británica Diana Rigg, la recordada Emma Peel de la serie Los Vengadores, una que estaría bueno que la dieran en la tele. Bueno, y finalmente en el año 2022, Emmanuel David Manu Ginóbili es introducido al Salón de la Fama de la NBA. Es el primer argentino en alcanzar ese reconocimiento.
Cosas posibles.
Hablando de algunas de las macanas que se ha mandado el actual gobierno nacional, podremos mencionar lo que la semana pasada no mencionamos, que en la noche del 2 de septiembre se publicó el decreto de necesidad y urgencia por el que se restituía la vigencia a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego del rechazo a los decretos que las disolvieron. En torno a esto, Vivian Perrone, una reconocida voz autorizada para hablar sobre la inseguridad vial, la semana pasada reflexionó buscando respuestas a una situación que no deja de empeorar. Se pregunta claramente qué se hace, porque toda la inacción de este tiempo ha provocado muertes, indudablemente. Entonces, publicó, y mucha gente lo compartió, lo difundió, algunos datos muy concretos, en algo breve, pero contundente. Estamos hablando de evitar muertes con respecto al tema de vialidad. ¿Y ahora qué? ¿Ya se echó la gente? ¿Se desarmaron los equipos? ¿Va a haber dinero para volver atrás? Se pregunta. Y describe la situación actual. El 55% de las muertes viales de este año fueron en rutas nacionales. Se frenó la construcción y tampoco hay mantenimiento. Los siniestros se duplicaron respecto del año 2023. El mantenimiento debería financiarse con el impuesto a los combustibles, que también esto se ha mencionado. Pero el tema es, ¿a dónde va a parar el impuesto a los combustibles? Que no va a parar a las rutas, que el gobierno dijo que, bueno, no se iba a ocupar. Se dieron de baja los contratos de mantenimiento, no hay señalización, no hay corte de pasto, no se investigan hechos viales y la fiscalización es mínima. Argentina tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales y solo se plantea privatizar 9.500 kilómetros. O sea, apenas el 25%. En las rutas 12 y 14 no se cobra peaje hace meses por licitación, pero las obras no empezaron. ¿Cuántas muertes y heridos graves más hay que esperar? Reflexiona Vivian Perrone de Madres del Dolor. Ahora, bueno, se volvió atrás, vialidad, bueno, recupera la integridad, pero indudablemente esto no soluciona todos los problemas. Es como para pensar, para reflexionar y sobre todo en la fase individual, cada uno tiene que tener 8 ojos si anda por las rutas de la Argentina. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Yo voy a estar, así que los espero. Estén muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.